Continuamos con nuestra serie, exponer en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versos 21 al 33, entre otras escrituras como Romanos 7:7, Mateo 5:21, 2 Corintios 5:21 y Filipenses 3:1. Al completar el capítulo 5 de Deuteronomio, descubriremos que el problema no es con la ley de Dios, sino que el problema es que somos una humanidad caída, que no podemos guardar la ley, no importa qué tan buenos creemos que somos. En este mensaje de hoy, que es el mensaje especial, mensaje de comunión, aprenderemos a usar la ley como un compás que nos lleva a Jesucristo, el cual fue hecho pecado por nosotros. Y así nosotros venimos a ser la justicia de Dios en Jesucristo. Vamos a la presencia del Señor en oración diciendo, Padre Santo, te damos toda nuestra atención individualmente porque creemos que es lo menos que podemos hacer. Sí, Señor. Todos reconocemos lo que tú has hecho por nosotros, aún a través de nosotros, Padre Santo, Señor. Frente a nosotros tenemos la cruz. El mundo quedó detrás de nosotros, ya que nos has ayudado a salir de la oscuridad y venimos a la luz. Sí, Padre Santo. En una forma sensacional e histórica, lo que hemos hecho en el pasado, en ese sistema mundano, eso nos dominó. Pero ahora estamos bajo tu cuidado completamente. Hemos venido a ti por el Espíritu Santo ahora. Estamos bajo tu control y en tu jurisdicción. Padre, también hemos salido del sistema mundano. Este día, por este estudio que tenemos, nos reunimos aquí en el templo. Padre Santo, nos hemos reunido para reconocer el pacto final que tú hiciste con nosotros, con la humanidad. Todo esto te lo decimos, Padre Santo, en nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que tenemos dentro de nosotros es pura gratitud. Esta gratitud que nos lleva a reconocer de una deuda que debemos que nadie podemos pagar. Sí, Padre Santo, ayuda que nuestras mentes, nuestros corazones reconozcan esto y más acerca de ti. Porque, Señor, tú nos muestras más que cualquier otra cosa esa enorme verdad de que tú nos has amado a punto que tú dejaste el cielo para venir a ser parte de la humanidad. Te convertiste en hombre carnal como nosotros. Así, tú poder llevar en tu cuerpo nuestros pecados y así poder ministrarnos con tus obras celestiales. Lo que me viene a la mente son las palabras de Pablo, que de veras no consideraste a tu propio hijo, sino que lo entregaste por nosotros. Señor, estamos en tus manos. Que al que no conoció pecado, por nosotros lo hiciste pecado. Todo esto te decimos, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Oí la historia de una pareja de creyentes que al fin llegaron al punto de que pudieron hacer su viaje a la Tierra Santa, allá, a Israel. Y la idea de ellos era ir al sur de Israel, al desierto de Sinaí, para poder experimentar la experiencia. Así que la esposa le dijo al esposo, ¡oh, qué hermoso y qué fabuloso sería poder subir a la cima del monte Sinaí y de ahí clamar los 10 mandamientos! Entonces, se vieron ojo a ojo y ella continuó diciendo, yo creo que sería mejor que nos hubiésemos quedado en casa y ahí cumplir los 10 mandamientos. Bueno, eso es bueno, buena idea. El viajar a la Tierra Santa es una experiencia maravillosa. Eso no quiere decir que la persona va a ir allá y va a leer los 10 mandamientos. Pero de veras lo que debemos de pensar es lo que dijo esta pareja. Guardar los 10 mandamientos, no importa dónde vivamos. Y aprender cómo a aprender la ley de Dios, tenemos que entender de aquel hombre joven que vino a Jesús, le hemos llamado el joven rico en las Escrituras. Este joven rico le dijo a Jesús, Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Esa fue la expresión de este joven rico. A mí siempre me ha fascinado la respuesta del Señor, que le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno y eso es Dios. Jesús dijo una de dos cosas, yo no soy bueno, o Jesús está diciendo, yo soy Dios, ya que tú me llamas bueno y ves algo bueno en mí, yo soy Dios. Reconoces algo, no hay nadie bueno, solo Dios, entonces eso implica que tú crees que yo soy Dios. Luego le dijo, tú reconoces los mandamientos, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y el joven rico tuvo la osadía de decirle a Jesús, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué me falta entonces? ¿Qué debo de hacer entonces? Ninguno de nosotros podremos decirle a Dios que hemos cumplido los mandamientos. Yo no me atrevería a decirle a nadie, menos a Dios, de que yo he guardado todos los 10 mandamientos desde mi juventud. Yo no me atrevería a decirlo. Acabo de quebrar uno de que le mintió a Jesús diciendo que había guardado los 10 mandamientos. Ahí ya mintió. Esto nos muestra la justicia que presumía este joven rico. Hacer esta afirmación frente a Dios. Todo este guardado de mi juventud sabía, Jesús sabía perfectamente que este joven había quebrado los mandamientos. Jesús lo sabía, que este hombre le servía al dinero, de que el dinero era su Dios, y de esta forma él había quebrado los mandamientos. Jesús le dice, bueno, si tú has guardado todos los mandamientos, si tú te atreves a decir que has guardado todos los mandamientos, ahora yo te digo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. Entonces, este joven rico se fue triste, lo que nos dice la Escritura, porque tenía muchas posesiones. No estaba dispuesto ni aún deshacerse o cumplir el primer mandamiento de que no tendrás dioses ajenos. Pero decir que has guardado los últimos 6 mandamientos, has mentido. Y así has quebrantado un mandamiento. Y si quebrantas uno, eres culpable de toda la ley. Así que el Señor nos dio mandamientos. 10. Ya los hemos leído en el pasado, los 10 mandamientos. Así que nos faltó un mandamiento y es el que vamos a comenzar a comentar. No son 10 sugerencias, sino que son 10 mandamientos que Dios nos ordena. No son 10 buenas ideas, sino que son 10 mandamientos. Sí, así es. El texto hebreo, los judíos no le llamaban los 10 mandamientos, le llamaban la década de palabras o una década de palabras, 10 palabras. Aseret Hade Evarim. Aseret Hade Barim. Eso es lo que suena en el idioma hebreo. Ellos le llamaban las 10 palabras o la década de palabras. Estas 10 palabras gobernaban las relaciones de la humanidad con Dios, y lo es. Así que en el estudio pasado explicamos 9, nos quedan el mandamiento número 10, que es el que vamos a ver hoy. He dicho yo que de todos los mandamientos, el último mandamiento es diferente a los otros 9 mandamientos. Les voy a explicar por qué. Todos los mandamientos hasta este punto tratan con nuestra exterior, con nuestras acciones. Ahora vamos a ver lo que Dios quiere que hagamos con nuestra actitud interna. Así que entendemos que la ley de Dios no está para gobernar nuestras acciones exteriores, pero tenemos que pensar qué es toma lugar en nuestro corazón. ¿Qué toma lugar en nuestras vidas en algo que nadie puede ver? Ahí procesamos lo que somos Vamos a leer Deuteronomio 5:21 que dice, no codiciarás. ¿Qué quiere codiciar? Codiciar es desear. No puedes desear a nadie y nadie sabe si codicias o no. Eso está dentro de tu corazón y nadie lo sabe. Entonces tú y solo tú sabes que estás pecando interiormente en la presencia de Dios. Verso 21 dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ese es el mandamiento número 10. Y este último mandamiento no gobierna solamente nuestra acción, sino también nuestra actitud. Este es un mandamiento que, de acuerdo al apóstol Pablo, él estudió la ley. Se encontró con este mandamiento número 10 y luego él da testimonio que se quedó sorprendido, admirado. La ley de Dios es mucho más honda, más profunda de lo que yo había entendido. Es mucho más profunda, es mucho más prevaleciente de que cualquier otra cosa que yo haya aprendido en el judaísmo hasta este punto. Dice Pablo, este es el mandamiento que me mató. Vamos a ir a leer en Romanos 7:7 para poder ver el pensamiento del apóstol Pablo. Dice, verso 7, ¿qué diremos, pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Verso 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, el pecado está muerto. Verso 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viendo venido el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí, y hallé que el mismo mandamiento que era vida a mí, me resultó para muerte, o sea, me mató. Ese es el verso 10. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, cuando trató de este asunto en el Sermón del Monte, continuaba hablando. Yo creo que todos los judíos piadosos, maestros, que se consideraban que guardaban la ley, quedaron confundidos cuando oyeron que el Señor les enseñó en Mateo 5:21, cuando dijo, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpado del juicio. Claro que algunos judíos dijeron, bueno, yo no he matado a nadie. Pero cuando dijo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del juicio. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Y pensaron, bueno, pues así dice la ley. Pero Jesús les dijo el verso 32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Así, Pablo también estaba explicando, yo hice esto, hice aquello, cumplí todos esos mandamientos exteriores, pero ahora me doy cuenta que la ley me mató. Tenemos que entender, si una persona considera relativa justa, religiosa, piensa de esta manera, muy bien, entonces, yo he hecho algunas decisiones malas, he quebrantado algunos de los mandamientos, o uno, pero básicamente, en mi corazón yo soy una buena persona. Eso es como piensa la persona. Yo soy muy buena persona. Yo hago cosas buenas. Quebranté un mandamiento aquí, allí. Pero tenemos que entender lo que Jesús dice en su palabra. ¿Por qué me llaman bueno? Y tienes que entender que hay diferencia entre nuestra definición de ser bueno y la definición de Dios acerca de ser bueno. Hay dos definiciones. En la opinión de Dios, hay solamente uno bueno y ese es Dios. Pablo meditaba y dice, absolutamente la ley me ha matado, porque yo me consideraba un fariseo correcto, pero cuando aprendí la ley, me di cuenta que lejos estaba. Leemos en Deuteronomio 5:22 que dice, estas palabras habló Jehová. Yo sé que están pensando ustedes cuando oyen estas palabras. Sí, ¿cuáles palabras? Ustedes están pensando en un verso de los 10 mandamientos cuando dice, estas palabras habló Jehová a toda nuestra congregación, que es Asedet Adeberim. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte del medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más, las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. No 613 o 200, sino que fueron 10 ordenanzas, 10 mandatos, y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. ¿Qué era esto? Yo me estoy imaginando que Moisés descendió del monte con dos tablas de piedra, es lo que nos imaginamos. Eran dos diferentes piedras, diferentes tablas. Era una tabla que llevó cuando descendió del monte. ¿Qué sucedió? Moisés quebró aquellas tablas cuando descendió y se dio cuenta que el pueblo estaba actuando pecaminosamente y las quebró. Por eso es que Dios le ordenó a Moisés que él mismo escribiera otros mandamientos. Por eso es que los primeros palabras Dios las escribió en las tablas de piedra y las escribió en los dos lados de las piedras. Dios mismo escribió, literalmente escribió. ¿Cómo te gustaría ver algo que Dios escribió, verdad? Sería maravilloso. Pero aquellas tablas las quebró Moisés, así que no existe nada. Por eso es que las segundas piedras Moisés las escribió. Moisés ya lo había experimentado, así que esta vez Moisés oyó la palabra de Dios, que él mismo escogiera las tablas, y ahí mismo Moisés escribió. Así que las primeras tablas fueron quebradas, las segundas tablas se guardaron en el tabernáculo de reunión para recordatorio al pueblo futuro y para nosotros. ¿Qué tiene escrito aquellas tablas? Estas 10 palabras, estos 10 mandamientos que Dios ordenó a Moisés. En las fuentes antiguas judías dicen que cuando Moisés descendió con las dos tablas, tenían los 10 mandamientos y todos estaban escritos esencialmente. Moisés descendió trayendo dos copias. Unas fueron los originales y las segundas fueron la segunda como una copia de lo original. Bueno, eso es lo que explican algunos judíos, pero no hay ninguna prueba de que así fue. Más bien creo que otros creen que en una tabla había 5 mandamientos y en otra tabla había los otros 5 mandamientos. Pero mi opinión personal es, no la puedo comprobar, pero esa es mi opinión, que en una tabla estaban solamente 4 mandamientos y en la otra tabla estaban los otros 6 mandamientos. 2 tabletas, ¿por qué 2? Porque se reconoce que había 2 clasificaciones de mandamientos. Los primeros 4 mandamientos tratan de cómo relacionarnos con Dios. Y los segundos 6 mandamientos nos explican la relación entre nosotros los humanos. Dios está diciendo los 10 mandamientos. Yo quiero que básicamente ustedes reconozcan 2 diferentes cosas. Quiero que me tengan una devoción suprema. Y luego que ustedes tengan un afecto sincero para tu prójimo entre ustedes. Una devoción suprema y una afección suprema. Reverencia y respeto. Reverenciar a Dios y que se respeten todos los humanos unos con otros. Jesús lo sumarizó la palabra amor. de que debes de amar a tu Dios con toda tu mente, todo tu entendimiento, todo tu corazón y todas tus fuerzas. Pero los 10 mandamientos, los primeros 4 se dividen y son diferentes a los 6. Los 4 primeros mandamientos son verticales y los 6 mandamientos son horizontales. O sea, cómo tratar con Dios y cómo tratarnos con tu prójimo, entre humanos, con tu hermano. Entonces, así escribió Moisés los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra y se las entregó. Vamos a pensar, ustedes recordarán que hace algunos años lo que sucedió cuando un juez que se llamó el juez Roy Moore tenía un monumento de los 10 mandamientos en su corte en, yo creo que en el estado de Alabama. Y luego era una corte federal que le ordenó que los debía de quitar. Ustedes recordarán que se le explicó al juez Roy Moore que debía de haber separación de entre iglesia y estado. Aquel juez tenía una afirmación cuando tenía los 10 mandamientos en su corte, ¿verdad? Era un símbolo de los 10 mandamientos. Este simbolismo, todos lo reconocían. Decían, tenemos que estar guiándonos por la ley de Dios, porque la ley de Dios es siempre mayor. Cuando nosotros nos gobernamos, yo como juez ordeno, en este sistema prudente judicial, que debemos, lo hemos tomado directamente de la ley de Dios, que son los 10 mandamientos. Aún yo estoy bajo una autoridad mayor en la tierra, que es la autoridad de Dios, la autoridad del cielo, es lo que decía el juez Roy Moore. Pero el remover los 10 mandamientos de su corte vino la organización llamada American Civil Liberties Union, que es la Unión de Libertades Civiles, que lo atacaron. Esto también es simbólico, porque esta organización llamada Unión de Libertades Civiles están diciendo que no desean la ley de Dios, sino que ellos desean que el mundo sea guiado por la ley de los humanos, la ley humana. Esto no es nada nuevo, ni nos debe de sorprender, porque a nuestra generación se le ha ordenado de que nuestra generación debe de dirigirse por la autoridad del hombre, no por la autoridad de Dios. Nuestra pregunta, debemos de dirigirnos por la autoridad espiritual, no por la autoridad de los hombres. Yo recuerdo que en un tiempo en otro país, un padre podía reprender a su hijo, aún los tíos podían reprender a los sobrinos, pero en estos días esto no es posible, porque la ley de la tierra ha escrito pólizas acerca de lo que es bueno y malo, y de acuerdo a la ley de los hombres no podemos reprender a los niños, porque esto nos lleva a un nivel de que nos debemos de gobernar por la ley de los hombres. Lo que en un tiempo era la ley de Dios y todos obedecíamos y vivíamos bajo la ley de Dios, pero esto se corrompió. Y en nuestros días es difícil. Bueno, Dios nos entregó 10 mandamientos, 10 órdenes escritos en tablas. 4 trataban cómo honrar a Dios y 6 tratan cómo comportarnos los humanos con nuestro prójimo. Así es. Entonces, en el verso 23. Aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis el monte que ardía. Bueno, esto me lleva a pensar un poquito más acerca del monumento de los 10 mandamientos que la Suprema Corte de Justicia lo tenía. Ahora hemos oído los noticieros de que en la ciudad de Detroit, Michigan, han reunido hasta $100,000 para construir una estatua de 9 pies en una forma de chivato. Y estos $100,000 los tienen reunidos y el deseo de ellos es construir esa estatua y llevarla al estado de Arkansas y reemplazar, o sea, ponerla frente a la Corte Federal con esta llamada estatua de Satanás, con la figura de chivo, de un chivato, y ponerla en la capital del estado de ese estado. Entonces, con esto ellos están mostrando su punto a contra de los 10 mandamientos. Continuamos leyendo en el verso 23 de Deuteronomio 5 que dice, y aconteció que cuando vosotros oíste la voz de en medio de las tinieblas y visteis el monte que ardía y fuego visteis, vinisteis a mí todos los principales de vuestros tribus y vuestros ancianos y dijisteis, he aquí Jehová, vuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, a este, y este hombre, o nosotros aún todavía vivemos. Eso es. Pero ahora veremos cómo el pueblo mostró toda su confianza en Moisés. Identificándote, le hacen diciendo, hey, tú serás como un ratón en el laboratorio. Si tú vives después de estar en la presencia de Dios, quiere decir que nosotros también viviremos. Ahora leemos, no lo vamos a leer, pero ¿qué sucedió en Éxodo 19? En Éxodo 19 es cuando tomó lugar lo que estamos leyendo en el verso 23 y 24, de que estaban frente al monte y le dijeron a Moisés que él fuera al frente para que así Dios le hablara. Porque de esta forma ellos reconocían que Dios solamente se presenta frente al hombre justificado, al hombre que en estos encuentros ellos se dieron cuenta que experimentaron algo maravilloso, de que aún la humanidad puede estar en la presencia de Dios, alguien humano puede estar en la presencia de Dios y no muere, pero en todo caso ellos prefieren que ellos vayan, y si alguien muere, que sea una persona y no todos. Ahora continuamos en Deuteronomio 5:25 que dice, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. 26. Porque ¿qué es el hombre? Para que oiga la voz de Dios viviente que había de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún vivan. Esta es una buena pregunta, porque ellos estaban viendo, ellos pudieron ver. Moisés ya vio que el Señor apareció en el arbusto ardiente y no murió. Moisés experimentó, porque él subió al monte Sinaí y estaba tan cerca del fuego, y con todo esto sobrevivió. Esto es maravilloso en la mente de Moisés y en nuestra mente, de que una persona puede estar en la presencia de Dios y no murió. Esa es una buena señal de la misericordia de Dios. Leemos en el verso 27 de Deuteronomio 5 que dice, acuérdate tú y oye todas las cosas que dijeron Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y lo haremos. Es el testimonio que dieron a Moisés de que ellos harán todo lo que Dios. Esto es maravilloso. Cómo se expresan de que Dios les va a hablar y continúan vivos. Moisés, acércate tú a ver qué es lo que Dios tiene que decir y luego tú vienes y nos lo dices. Nosotros no queremos arriesgar el que Dios nos puede morir, así que tú acércate a Dios como en nuestros días es una rata de laboratorio que se utiliza para ver si la rata no muere. Verso 28. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que hay, lo que han dicho. O sea que están correctos en lo que dijeron. 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? Oh, Dios se admira. Y él mismo dice, si tuvieran esta capacidad, si supieran y si tuvieran ese tipo de corazón, de esta forma les fuese bien para siempre. Pero Dios reconoce nuestro corazón. Oh, si tuvieran este corazón de que me temieran y cumplieran los 10 mandamientos. Vamos a ver lo que Pablo expresó en el Nuevo Testamento. Dijo, la ley es buena. La ley es buena. Y aún Pablo elabora donde dice, ¿acaso la ley es mala porque nos muestra? No, dice, la ley es buena, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. La norma de Dios es buena, no tiene nada de malo. El problema es que nosotros no podemos llegar a la norma de Dios. Somos humanos y la humanidad nos hace caer, nos debilita para poder llegar a la norma de Dios. Mientras que la ley fue dada, la ley fue buena, las ceremonias fueron buenas y son buenas, pero esa ley tiene un sistema sacrificial, pero nuestros pecados serán expiados, cubiertos por la sangre, el derramamiento de sangre de animales. Pero porque la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Regresamos a Deuteronomio capítulo 5, verso 30, que nos dice que Dios le está, continúa hablando con Moisés diciendo, ve y diles, volveos a vuestras tiendas, verso 31, y tú quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Eso es lo que el Señor continúa hablando con Moisés. Pero esos versos que acabamos de leer, esos versos hablan a mi corazón. Estos se concentran principalmente a mí. ¿Cuál es mi situación, mi posición, mi postura? Yo soy una persona demasiado bendecida porque Dios me ha puesto frente a todo este grupo llamado Iglesia Calvario de Albuquerque. Ustedes se comprometen a estar conmigo en esta caminata que el Señor me ha puesto, este compromiso. Ustedes vienen después de que se pasan el día trabajando y luego se esfuerzan para venir a reunirse para que yo pueda continuar con esta enorme obra. Y ustedes mismos quieren aprender lo que Dios tiene que decir para ver exactamente lo que Dios quiere decir. Y luego ustedes van y se lo llevan y lo comparten con otras personas en su comunidad. Así es la iglesia. Ustedes van y le platican a otras personas su opinión. Les predican la palabra. Como Pablo dijo en 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así, el apóstol está diciendo, yo sé que es difícil, pero los apóstoles en Hechos capítulo 2 dijeron que ellos iban a continuar en el estudio de la palabra, en la oración, pero escojan a hermanos fuertes de que puedan encargarse del resto de las obras en la iglesia y nosotros continuaremos diariamente estudiando, orando, para decirles y explicarles a ustedes en una forma adecuada que puedan entender lo que las Escrituras dicen. Así que yo, vuestro pastor Skip, les puedo decir, igual que Pablo dice en Efesios, yo siempre les he dado toda la enseñanza de Dios. Por eso es que Santiago también dijo, no os hagáis muchos maestros, hermanos, porque los que se consideran mayores maestros recibirán mayor condenación si no enseñan la palabra adecuadamente de acuerdo a como Dios lo ordenó. Eso es lo que Santiago nos dice. Recibirán mayor reprensión si no enseñaron la palabra como Dios lo desea. Así que nosotros como dirigentes tenemos que tener cuidado, es lo que Pablo dice a Timoteo. Sé dirigente, divide bien la palabra de verdad. Por eso es que tenemos que concentrar en lo que es la escritura adecuadamente. Todo pastor Todo maestro que esté escuchando la palabra de Dios debe de emplear tiempo en oración, buscando cómo explicar la escritura con exactitud. Si tú quieres entender qué es lo que Dios quiere que digas, ya seas tú, él o ella debe de descubrir qué es lo que debes de hacer, cómo debes de instruir a los que tú estás instruyendo. Asegúrate de entender todo correctamente para que Dios no te reprenda. Por eso es que Pablo le dijo al joven Timoteo, que sabía que él iba a ministrar toda su vida, le dice, estudia para que te presentes como un obrero aprobado por Dios que divide bien la palabra de verdad. Prepárate para que puedas explicar la palabra con rectitud. Continuamos en Deuteronomio 5:32 que dice, Dios le está diciendo a Moisés, mira pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra. 33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Eso es. Aquí vemos la norma, el nivel que Dios desea que nos comportemos. Ninguna generación ha guardado, como Pablo le explica en Romanos y en Galatas, de que el guardar la ley, ninguna carne será perdonada, limpia de pecado. Yo espero que para ahora ustedes tengan en su mente una pregunta. ¿Qué es esta pregunta? Si esta pregunta tú la tienes en tu mente, yo te la voy a contestar. La pregunta es, entonces, ¿para qué sirvió la ley? ¿Qué es el propósito de la ley para nosotros los creyentes que no estamos bajo la ley, sino bajo de un pacto nuevo, el pacto de gracia, la gracia de Dios que vino a través de Jesucristo? ¿Por qué tenemos que estudiar la ley y entender la ley como creyentes en Cristo? Tienes que entender y usar la ley en alguna forma. La ley es un compás, como un termómetro, como un espejo y también como un rótulo en el camino, como un mapa para el viajero. Así es. Tienes que usar un compás para ver qué es lo que dicen estos 10 mandamientos, porque Dios desea que así sea, que sean las primeras 10 ordenanzas que tenemos que cumplir como humanos para agradar a Dios. Estos son 10 categorías que Dios desea que las tengas en tu corazón. Son en general para que así agrades a Dios. No para perdón de pecados, sino que esto es para agradar a Dios con estos 10 reglamentos morales. Así es la moralidad. Veamos las escrituras como un termómetro para que tú puedas entender. Hay personas que se consideran muy buenos y esa persona que se consideran buenos no entiende la gracia, porque Jesús dijo, si tú me amas, vas a hacer lo que yo te digo, vas a cumplir mis mandamientos. Palabras de Jesús. El decir que la ley de Dios no es buena, entonces es como dice Pablo, la ley es buena, pero yo soy carnal, vendido a esta carne de pecado. Así que tú la lees, yo la leo, y tú sabes, sí, yo quiero cumplir la ley porque la ley es buena, pero yo soy carnal, soy vendido al pecado. Pero Dios desea que llegues a este pacto con esta persona para poder honrar a Dios. Así que vas a tener, si quieres agradar a Dios, tendrás un compás, un termómetro, un mapa para guiarte por el camino. Y un espejo para poder verte a diario. Si estás agradando a Dios, porque la ley te muestra, los 10 mandamientos te muestran tu pecaminosidad y te trae cara a cara con Dios. Ese es el propósito de Dios, de acuerdo a Pablo y muchos otros escritores del Nuevo Testamento. Ahora veamos la ley de Dios como un rótulo por el camino, como un mapa para el viajero. ¿A dónde te lleva los rótulos? Tú ves a la ley, ves lo que dice, la ley te está llevando a Jesús de Nazaret. Pablo dice a los Galatas, la ley fue un tutor, un pedagogo. En nuestros idioma, en nuestros días ya no utilizamos estos términos pedagogo o tutor, pero todos sabemos qué es tutor. Tutor es una persona que va a guiar a un joven a un nivel de vida de madurez. Es lo que Pablo nos está diciendo. Cuando ya llegas a reconocer al Señor, ya no necesitas al tutor, al pedagogo. El pedagogo te está diciendo que leas, que sigas los rótulos, que sigas los números en el camino como el viajero para llegar a su destino. Así que Pablo te está diciendo que detrás de todo rostro, de toda persona justificada, hay un corazón pecaminoso. Reconocemos que en el Nuevo Testamento, aparte del joven rico, también reconocemos a un hombre que él decidió guardar toda la ley de Dios continuamente. Él se consideraba correcto en la presencia de Dios como fariseo. Este se llamó Pablo el apóstol, que era Pablo de Tarso. Leemos su testimonio en Filipenses capítulo 1, dice: Pablo a Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en corazón, en mis prisiones y en toda mi defensa, porque Dios me es testigo, como los amo todos vosotros, en entrañable amor de Jesucristo. En esto pido en mi oración, para que aprobéis de mejor el fin de que seáis sinceros, llenos de frutos, llenos de justicia. Quiero pues, hermanos, que sepas estas cosas que me han sucedido. ¿Por qué es que Pablo se atreve a dar este testimonio? Simplemente, Pablo nos quiere mostrar lo justo que se consideraba en el Filipenses capítulo 3. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es el molesto escribiros las mismas cosas. Y presenta su testimonio, continúa el resto del capítulo diciendo: yo guardé todos los 10 mandamientos. En cuanto al celo, yo fui perseguido de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible, por cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Jesucristo. Dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento, a fin de que conocerle al Jesucristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, sino prosigo hacia adelante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Jesucristo. Como concluye en el verso 6, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero Pablo nos está dando testimonio que ni él, ni yo, ni tú tenemos suficiente justicia para ir a presentarnos a Dios como que somos gente buena y por nuestras obras Dios nos va a perdonar. No, hasta este punto, cuando Pablo escribe a los filipenses, les presenta su testimonio. Hasta este punto, Pablo parece que está presumiendo: yo fui esto, fui aquello, cumplí la ley, yo era especial. Todo lo que Pablo está presentando hasta este punto era presumía, no es testimonio, sino es presumiendo. Esto es interesante, que mucha gente presenta testimonios en público y la mayor parte del tiempo que usan para presentar su testimonio, dicen de quién eran, qué hicieron, de que fallaron, se metieron en problemas, fueron drogadictos, borrachos. Y ellos quieren que lo que están oyendo digan, sepan dónde se encontraban. Luego, al fin de su testimonio, dicen, ahora yo entregué mi vida al Señor Jesucristo. Yo te digo, elabora mejor en lo que Jesucristo hizo en tu vida. No elabores en lo maligno que eras. Elabora en la obra que Cristo ha hecho en tu vida. Ahora eres un ciudadano responsable. Ahora eres un cristiano útil para la obra de Dios. Escuchemos el testimonio de Pablo en Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Mis rituales, mis obras, todas esas cosas buenas que yo hacía para agradar a Dios, dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En otra palabra, Pablo está diciendo, hasta la edad de 30 años yo me consideraba justo, me consideraba correcto, me consideraba que estaba agradando a Dios, que era un hombre perfecto. Pero ahora que reconozco al Señor Jesucristo, mi Señor, por amor del cual he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo y el ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo está diciendo, yo guardé los 10 mandamientos y más. ¿A qué se refiere Pablo? A toda la ley religiosa, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos. Guardé toda la ley, pero todo eso es bueno. Reconozco que todo eso es bueno. Pero todos los consideré como basura, lo consideré como pérdida. ¿Qué cosas se refería Pablo a las cosas buenas? Escuchen, ¿qué cosas guardaba Pablo? Ya sea que guardabas una lista como fariseo o la lista que guardas porque las enseña tu religión y crees que con eso como los sacramentos y reglamentos vas a ir al cielo, estás abrumado para guardar todo eso. Pablo está diciendo, todo esto lo considero como basura. ¿Basura? ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice la palabra en griego escubalán? Pablo está usando esta palabra escubalán. Esa palabra en griego se refiere al excremento, al estiércol, al lleno. Lo que vemos que después sale del cuerpo, tanto de humanos como de animales, eso apesta. Esa es la palabra que utiliza Pablo aquí, escubalán. Dice, en mi pasado, todo lo que hice lo consideré como algo que apesta. Mi vida, aparte de Cristo, aún la mejor parte de mi vida, en mi vida religiosa, que me esforcé para guardar todo, que creía que agradaba a Dios, ahora considero que todo aquello fue escubalán, excremento. Yo quiero que ustedes me entiendan que Pablo está dando testimonio a través de toda la historia. Pablo cumplió su religión. Ahora quiero que ustedes entiendan, en nuestro mundo solamente encontramos dos formas de ir a la presencia de Dios. Hay dos categorías. Tú puedes usar todos los sistemas religiosos y los puedes poner en dos categorías. La categoría número uno es los logros humanos. Esa es la primera categoría. Los logros humanos. Yo he logrado esto, me he esforzado, he logrado estos logros, he comenzado esta organización, aquella organización. La mayoría de estas religiones le añaden sus sistemas, hacen, traen rituales, Te dicen, si pagas tus diezmos, si das tus ofrendas, si haces tus ceremonias, esa es la primera categoría, que es logros humanos. La categoría número dos es logros divinos. Esa es la segunda categoría. Ahora, vas a hacer lo que Dios desea que hagas. Son logros divinos. La primera categoría es que tienes que hacer esto, lograr, hacer, cumplir, hacer esto, aquello, cumplir. Pero la segunda categoría es que permitas que Dios venga para que reconozcas lo que Jesús dijo a la cruz. Consumado es. Todo lo que necesitas para agradar a Dios son logros divinos que logró Jesús para ti y por ti. La primera categoría es que te tienes que esforzar, y la segunda categoría es un regalo. La mayoría de las gentes que he conocido que tienen una relación con Cristo, casi todos tenemos un pasado religioso. Y en ese pasado religioso reconocemos que nos esforzábamos para tener logros humanos. Tienes que hacer esto, aquello, ir allá, llevar, traer, porque supuestamente eso te perdona pecados, pero lo mejor que puedas haber logrado como humano en la presencia de Dios es bueno, pero eso no perdona pecados, porque Pablo dijo que era hebreo de hebreos, era fariseo de fariseos, pero él consideró todo aquello como basura para llegar a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Recordemos el texto, 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21, que dice, al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en Dios, en Cristo Jesús. 2 Corintios 5:21, esto le llamamos lo que a Dios le agrada. Dios convirtió a Jesús en un hombre pecador para que tú y yo, Dios trató a Jesús como Dios debía de tratarnos a ti y a mí. Entonces, de esa forma, Dios te puede tratar como Jesús merece ser tratado. Eres perdonado, Dios te considera su hijo, Dios te limpia de todo pecado, y Dios te lleva a su presencia con todo y que sea doloroso. No hay nada que le puedas añadir a la forma, lo único que le puedes decir y añadir a todas estas ceremonias es decirle a Dios de todo corazón, gracias Señor. Por eso es que si tú reconoces la gratitud de Dios y tienes un corazón agradecido, vas a decir, gracias Señor, porque Jesús es la única persona en la historia que ha cumplido la ley. Jesús dijo, yo no vine a destruir la ley ni los profetas, vine a cumplirla. Jesús cumplió toda la ley con sus obras. Jesús es el único que vivió una vida perfecta, una vida sin pecado que ni tú ni yo podremos vivir. Solo Jesús pudo venir a la presencia de Dios. Él es el único que puede decirle a Dios, Padre, he cumplido todo lo que tú ordenaste en la ley. Y esto, si tú lo aceptas, vendrás a la presencia de Dios, perdonado, limpio de todo pecado. Así pues, hermano, si tú estás escuchando estas predicaciones, estas transmisiones a distancia de la Capilla Calvario de Albuquerque, Nuevo México, te voy a dar un número telefónico que no te cuesta nada para que comuniques con nosotros acá en Albuquerque, Nuevo México, en la Capilla Calvario, a la conexión. El número es 800-922-1888, y si deseas dirigirte con nosotros por correspondencia, pues dirige tus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.